gusta mucho el fútbol, ¿cierto? Veo muchas mujeres aquí, a veces las mujeres no les gusta el fútbol, uy, qué pereza. Cuando yo era novio de mi esposa, yo la llevaba a los partidos de fútbol, partidos buenos, duros. Tocaba jugar contra los malos de Millonarios, pero eran duros, ¿sí? Así, partidos duros. Y terminaba el partido y ganábamos, ¿no? Como siempre. Y terminamos el partido y yo le decía, ¿y cómo me vio? ¿Qué tal? Ay, yo me puse a leer un libro y yo, no, pero, o sea, la traigo al estadio, al camping, todo porque vamos a jugar y todo, y ella se pone a leer un libro, no, por favor, o sea. Y sé que a muchas mujeres de pronto que están aquí no les gusta el fútbol, pero esta semana se hizo un reconocimiento especial al mejor jugador del mundo, ¿sí? De pronto usted en noticia lo vio y volvieron a elegir a Messi como el mejor jugador del 2023. Para muchos dijeron, no, otra vez, eso ya está comprado, la FIFA, mejor dicho, ya no le creen tal cosa. Para otros, bueno, es el mejor y ya. Y ajá. Y adicional a eso, eligieron al mejor equipo, a los 11 mejores jugadores, e hicieron el mejor equipo del mundo. Para muchas sorpresas, como eso es a través de elección de los capitanes de los equipos de las selecciones, que ellos eligen qué jugadores, pues resulta que en el mejor 11 del mundo habían 9 delanteros y 3 defensas. Entonces muchos, escuchando, a mí me gusta escuchar mucho el tema de deporte y radio y todo el tema, entonces muchos de los periodistas deportivos decían que eso era ilógico. O sea, ¿cómo de los 11 mejores jugadores del mundo ponen 9 delanteros y solo 3 defensas? No hay equilibrio, ¿cierto? Ellos dicen, si ponemos a jugar a esos 11 mejores que dicen ser del mundo, contra cualquier equipo seguramente van a perder los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque hay 9 delanteros y solo 3 defensas. No hay un equilibrio, no hay cómo ponerle un equilibrio a ese equipo, ¿cierto? Porque todos los 9 van a querer hacer gol y ninguno va a defender. Entonces va a ser muy fácil ganarle a un equipo como esos. Así que, comentándoles esta historia, quiero que hoy comprendamos acerca de el equilibrio o la balanza que debemos tener en la vida, ¿cierto? Y más que en la vida, en el ejercicio que tiene la iglesia en el mundo. ¿Cómo nosotros como iglesia vamos a hacer esa balanza a nivel mundial? Teniendo en cuenta este contexto que les hablé del equipo, es que no todos pueden ser delanteros, no todos pueden ser defensas. Debe haber un equilibrio en las cosas, como este ayuno. Este ayuno para algunos es un equilibrio de todo lo que se comió en diciembre. Por ejemplo, más allá de lo espiritual, puede ser el equilibrio, el momento que estábamos esperando para decir, vamos a bajar unos 2 o 3 kilitos que nos mandamos en diciembre, ¿sí o no? Y de pronto a la postre, espiritualmente también vamos a recibir algo, ¿cierto? Puede ser. O también es ese ayuno como lo principal, la parte espiritual. Y el Señor, adicional a ese crecimiento espiritual, nos quiere regalar esos kilitos de menos que de pronto lo que decía, ya nos comimos en diciembre. Entonces, mire que en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, hay una historia que nos va a hablar acerca de eso, esa misión de que la iglesia va a cumplir en el mundo y cómo debe haber ese equilibrio. Mateo, capítulo 5. Versículo 13 y 14, bueno, varios lo conocemos, habla acerca de lo siguiente. Si quiere, para que usted busque ahí en su Biblia rápido, yo lo espero un momentico. Mateo capítulo 5, versículo 13, ¿lo tenemos? ¿Listo? Todavía no, nadie me responde, todos, ¿ya? Sí, listo, vale. Entonces lo tenemos. Mateo 5, 13 dice, ¿vosotros qué sois? La sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14 dice, ¿vosotros sois qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, muy bien, aquí hay un equilibrio acerca de lo que debe ser la iglesia en el mundo. Hay dos cosas importantes que nos está diciendo acerca de lo que somos nosotros. ¿Qué dice que somos qué? Sal y luz, ¿cierto? Algunos de pronto ya lo saben, pero quiero pues de pronto repetirlo para algunos que de pronto no lo sepan, y es que la sal es aquella que nos ayuda a detener, ¿cierto? A detener o a hacer más lento el avance de la maldad. ¿Por qué? Porque la sal se utiliza para conservar, ¿cierto? En los pueblos antiguos, en las fincas, ¿qué se hace de pronto con la carne? Se sala, ¿cierto? Porque de pronto no hay nevera. Entonces, como no hay un lugar donde refrigerar, se salan las cosas para conservar. Es así como la sal, entonces, sirve para conservar. Y si lo pasamos al ámbito espiritual, nosotros somos aquellos que conservamos la palabra de Dios, ¿cierto? Aquellos que detenemos la obra del enemigo o la hacemos más lenta, ¿cierto? Hay algunas cosas que no se pueden detener, pero sí se pueden hacer que lleguen más despacio. Y eso somos nosotros. Entonces, si hablamos de la sal entonces, ¿qué sería? La delantera. ¿La delantera por qué? Porque son aquellos que deben contraatacar los ataques del enemigo, ¿cierto? Y ahora, ¿qué sería la luz entonces? La luz es nuestro compromiso para que el bien se extienda. Eso es la luz, ¿cierto? Porque aquí está hablando el texto bíblico que dice que sería imposible de pronto tener una luz y esconderla o apagarla. Entonces, ¿en qué se convierte la luz? En aquella que se promueve para promulgar, llevar el evangelio, ser esa luz en medio de algunas tinieblas, y con ello vamos a ver nosotros que la iglesia entonces cumple con un equilibrio dado por Dios, donde tenemos tanto como la defensa como el ataque, ¿cierto? La defensa con la sal y el ataque con la luz. La defensa porque vamos a conservar y el ataque porque vamos a promover. De esta manera, quiero que veamos cómo la iglesia puede cumplir el llamado de ser luz y sal, ¿cierto? El pastor Santiago ahorita nos llamaba a que nosotros cumplamos con aquello que el Señor nos llamó. Todos tenemos un don, ¿cierto?, que ejercer, y tenemos promesas que se deben cumplir allí. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia vamos a cumplir ese llamado de ser luz y sal? Cuando uno estudia la iglesia, la historia de la iglesia, puede observar que podemos ver que más o menos hay unas 5 o 6 áreas en las que todos nosotros nos podemos comprometer con el desarrollo de la iglesia. Mirando toda la historia de la iglesia, digamos desde el libro de Hechos, podemos ver cómo todos los que estamos aquí nos podemos comprometer con el desarrollo de esa iglesia. Ya tenemos 2 enfoques importantes, que es que todos somos luz y sal. Todos los que estamos aquí somos ello. En alguna área en la que usted esté, o usted es luz o usted es sal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos de los que están aquí, solo ustedes son los que se han convertido en su familia, por ejemplo. Entonces, si usted se convirtió en su familia, usted, ¿qué es para ellos? Luz, ¿cierto? Pero si usted está en un entorno donde le es muy difícil compartir el evangelio, y para compartir ese evangelio le toca echar mano de muchas áreas en las que usted de pronto se desenvuelve, Dios lo está llamando también a conservar su palabra allí donde lo ha puesto, ¿cierto? Entonces, tenemos esas dos aristas en las que estamos involucrados. Y queremos ver entonces también cómo la iglesia, los que estamos aquí todos, tenemos esa manera de comprometernos y cómo vamos a desarrollar esos procesos en la iglesia. Número uno, y es que para poder nosotros comprometernos en el desarrollo de la iglesia, todos podemos ejercer el ministerio de la oración. Número uno, ¿qué es? Todos podemos ejercer el ministerio de la intercesión. Y quiero que miremos aquí algo importante, y es que una de las áreas importantes que tiene la iglesia para poder contraatacar los ataques del enemigo es a través de la intercesión. Y cuando el Señor nos llamó a ser sus hijos, a estar aquí, si usted determinó estar en un ayuno es porque le interesa caminar con Dios y estar tomado de la mano de Dios, Dios también quiere que usted se involucre y esté allí presente en esta área de la intercesión. ¿Cómo nosotros detenemos todo lo que a nivel mundial se viene, no solo para la iglesia, sino todo lo que está determinado que va a ocurrir? Si no es a través de la intercesión que nosotros podamos hacer. Hay una historia en la Biblia que yo creo que usted la sabe, y es cuando Moisés, por ejemplo, intercedió por el pueblo, ¿cierto? Cuando Noé también intercedió por el pueblo, hombres llamados a ser intercesores de un pueblo que estaba viviendo una maldad. Y a través de esa intercesión se pudo tocar el corazón de Dios y como que detener en algo lo que se venía. Entonces, si nosotros queremos ser esa luz y esa sal, necesitamos que poder ejercer el ministerio de la intercesión. Necesitamos orar. Necesitamos pasar más tiempo con Dios, ¿cierto? Necesitamos que Dios esté presente en todo. La oración no solamente, o la intercesión, no solamente se cierra a nuestro tiempo devocional con Dios. No solamente es eso. Nuestra intercesión es en todo momento y en todo lugar y a donde estemos. Mire que yo sé que de pronto muchos de los que están aquí sentados les ha pasado, y usted de pronto va de camino a su trabajo y Dios le inquieta en algo, usted se pone a orar. Ahí está ejerciendo el ministerio de la intercesión. No nos cerremos solamente a ese tiempo pequeño, puede ser en las mañanas a tener un tiempito de oración, bueno, voy a interceder por esto y ya, y todo el día se olvidó. No, tengamos un espíritu sensible a las cosas que se están moviendo en el mundo y que necesita intercesores. Yo le escuché una vez al pastor Santiago algo que él hace, que de pronto yo creo que nadie hace, y es que a él le gustan mucho los aviones. Y tiene una aplicación en el celular donde va a pasar un avión y él pone allí la aplicación y sabe para dónde va ese avión. Entonces él dice que ahí en la oficina a veces cuando pasan los aviones pone y dice, ese va para España, y ora por los que van para España. Intercede. Cosas que Dios puede colocar, ¿no?, en el corazón de uno. A mí personalmente o a nuestra familia nos pasó algo, y es que el año pasado hubo una crisis con mi sobrinito que estuvo en la clínica. Y ahora yo cada vez que paso por la clínica, oro por la clínica. Siempre. Si uno pasa en el carro, pues como uno vivió ese momento y estuvo allí y sabe lo que pasa allá adentro, que es difícil, que hay familias donde pasan unas crisis tremendas en un hospital, en un cancerológico de niños, es tremendo ver esas necesidades que hay allí. Uno entra y ve mamás, papás llorando, tirados, el niño se le va a morir en estado crítico. Pues ya no, gracias a Dios, no hemos vuelto a entrar, pero cada vez que paso por ahí, Señor, sana a los que estén allí, mire los papás que están, porque el ministerio de la intercesión necesitamos desarrollarlo. Y no sé usted en qué área se mueva o por dónde tenga que cruzar, pero por donde usted vaya puede ejercer como iglesia ese llamado que hizo Dios de ser esa sal en la tierra, como deteniendo lo que el enemigo quiere hacer. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la intercesión, ¿cierto? Aquí hay muchos papás y creo que Dios nos llama a nosotros a interceder por nuestros hijos, ¿cierto? Nietos. ¿Cuántas cosas hoy se ven en el mundo por las que tenemos que interceder? Los compañeritos de sus hijos de colegio, ¿con quién comparte? ¿Cómo es la vida que ellos llevan? A nosotros como familia nos pasó algo hace poco, y es que mi hijo llevó a un compañero de su colegio a la casa a hacer tareas. Y en medio de hacer las tareas, pues se llegó la hora de la comida. Y nosotros, bueno, servimos la comida, vamos a orar. Siempre oramos por la comida, ¿no? Somos cristianos, entonces oramos por la comida. Para nosotros normal, servimos. Y el amiguito dijo, yo soy ateo. Con 11 años y nosotros, yo soy ateo, ya, no oro. Entonces nosotros, mire los compañeros que usted no sabe con los que están sus hijos, por ejemplo. ¿Cuántas cosas el enemigo quiere empezar a levantar en la niñez y juventud, adolescencia, que quieren acabarlos? Pero como hay una iglesia intercesora que puede detener lo que el enemigo quiere levantar en estos tiempos, nos podemos levantar para poder ejercer ese ministerio de la intercesión. Amén. Número uno, entonces eso, ejercer el ministerio de la intercesión. Número dos, a través de la proclamación del evangelio. ¿Cómo cumplimos nuestro propósito? A través de la proclamación del evangelio. Predicar la palabra de Dios, eso es ser ¿qué? Luz. ¿Cómo cumplimos nosotros nuestro propósito? Predicando el evangelio en todo lugar. Este año es un año donde como ministerio se determinó un lema, ¿no? A una voz, y es porque se pretende proclamar el evangelio a todo lugar, por donde nosotros vayamos. En medio de la sociedad en la que estemos, hoy hay una sociedad consumista, en la que pocas amistades se hacen, más bien como que todo hoy gira rápido, ¿cierto? No necesitamos ser amigos ni hacer amigos, necesitamos simplemente vivir y ya. Es sencillo. Yo recuerdo que antiguamente, por ejemplo, en las empresas, su jefe no era solamente su jefe, sino también un amigo en el que usted podía compartir, por ejemplo. Pero hoy, con una sociedad tan consumista, el jefe simplemente se limita a ser jefe y lo que pase en su vida no me importa. Es sencillo. Que gracias a Dios los profesores de Betel están en una iglesia cristiana y todo este tema. Pero en un área laboral de afuera, la gente se preocupa simplemente por lo que yo lo contraté y el resto, tengo un inconveniente, un problema, mire cómo lo arregla y chao, porque no nos interesa. Que estoy pasando por una necesidad o algo, me da pena, pero usted cumple con lo que se le está pagando y ya. Por eso necesitamos la proclamación del Evangelio a todo lugar. ¿Cómo lo hacemos? A través de ese compañerismo, de esa amistad, a través de esos dones que Dios nos da, a través del servicio. Necesitamos proclamar el Evangelio, ser luz en otros lugares. Ahí vamos a cumplir el ministerio como iglesia, ¿cierto? Si queremos tener un equilibrio, no nos podemos simplemente quedar con lo que aprendemos, sino también con el hecho de ¿qué? De compartir con otros el Evangelio. Y en toda circunstancia, porque a veces nos es difícil si estamos pasando nosotros por una crisis compartir de Dios, porque uno dice, pues yo qué comparto si estoy más en la mala. Si usted supiera cómo es mi vida, yo para qué comparto, porque no sé qué compartir. De pronto está pasando por una crisis, es difícil, pero compartamos el Evangelio aunque estemos en momentos de crisis. Hay momentos de prueba en los cuales Dios lo que quiere es que usted manifieste el poder de Dios a través de esa prueba. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos pasa un momento difícil? A veces se reniega, ¿por qué a mí? Pero Señor, o sea, otra vez. Hay unos como Pedro Remalas, una y otra, ¿cierto? Y otra vez yo, Señor. Y a través de esas crisis, pero entonces Dios, ¿qué quiere hacer a través de esa crisis? Puede ser que usted sea esa luz que el Señor está esperando para que proclame su evangelio en otros lugares. Mire, yo le cuento una experiencia que me ocurrió el año pasado. Me prestaron una moto porque necesitaba ir a Villavicencio. Y me prestaron esa moto. Y entonces me fui, una moto pequeñita. Entonces me fui hasta Villavicencio. Llegué a Villavicencio, estuve allá en el trabajo que tenía que hacer, todo bien, listo. Y cuando me iba a devolver, me fui a las 5, a las 4 de la mañana salí de la casa. Y ese mismo día me devolvía. Me devolví como a las 7 de la noche, 8. Y cuando me estaba devolviendo de Villavicencio, ¿quiénes han ido a Villavicencio? ¿Quiénes conocen? Sí, la carretera. Es difícil la carretera, ¿no? Siempre hay cierres y todo, pero cuando me estaba devolviendo, en el primer túnel, apenas uno sale de Villavicencio, ya está el primer túnel, en ese primer túnel se me dañó la moto. Prestada. Yo ni la conocía. Dentro del túnel, se me dañó la moto dentro del túnel. Entonces imagina ese ruido dentro del túnel de uno ahí en moto. Uf, y ese calor que hace ahí con esas tractomulas. Uy, no, no quiero ni acordarme. Duro. Y yo apenas entro al túnel y se daña y no me prendía y no arrancaba y no arrancaba. Y yo, no, yo sé qué le hago a esta moto. Y como que en un bordecito eso pasaban las trastúmulas. Yo, uy, así me metía y ahí pegado. Entonces me fui caminando con la moto hasta meterme ahí a una bahía que hay. Y me metí ahí, yo empecé a mirar qué será, gasolina, no está bien, todo, nada. Entonces lo que hice fue oprimir ese botón y llamar a emergencia para que entraran al túnel. Y entró un señor en un carro, en uno de los que le arreglan, y el hombre miró la moto, la miró todo, y me dijo, se le rompió la correa, porque era una moto de correa. Se le rompió la correa, y yo de mecánica no tengo ni idea, yo. Y no, eso no se puede arreglar. Dijo, no, eso no, toca comprar una correa, toca. Y yo, ah. Entonces el hombre dijo, ya no le sirve, o sea, ya no le va a arrancar, no va a andar, no va a andar. Le tengo una buena y una mala. Entonces yo, dígame la buena, al menos como para que me hablan de algo. Entonces dijo, la buena es que voy a llamar a los de la grúa para que lo saquen. Entonces yo, ah, bueno, listo, pues bien, gracias. Y la mala es que como las motos no pagan peaje, solamente lo van a sacar. Ya usted mira qué hace. Y yo, uff, joder, macho, entonces ahora qué hago. Y eso pasó, llamaron a la grúa, me sacaron del túnel, solamente me sacaron del túnel. ¿Y a qué voy con esta historia y por qué quiero enlazarlo? Y es, a veces las crisis que nos pasan con los propósitos que Dios tiene, ¿no? El de la grúa me saca y yo le dije a él, venga, y no me puede dejar, por lo menos así sea en el pueblo más cercano, son las 8 de la noche y yo aquí ya no consigo nada, o sea, nada. No, pues el más cercano es Pipiral, si quieres lo dejo ahí. Yo dije, bueno, pues déjeme ahí. Y me sacó en la moto y me la dejó ahí. Un familiar mío, un familiar cercano, papá de mi primo, el hombre vive en Guayabetal, cerquita, como a 20 minutos. Pues yo me acordé y lo llamé. Yo le dije, mire, me pasó esto. Tranquilo, pastor. Usted tranquilo, no se preocupe. Y yo, ¿cómo? Ahí en la casa de 3 pisos, en toda la esquina, ahí vive mi primo. Dejé la moto ahí, yo en 20 minutos voy y lo recojo y usted viene y se queda aquí en mi casa. Yo, bueno, gracias. Y hizo así. Fue en su carro, dejé la moto. Hijo, y tranquilo, mañana madrugamos a Villavicencio, compramos la correa, la cambiamos. Entonces yo ya como que, ah, bueno, sí. Ya Dios tiene el control, listo. Él hace todo y me lleva a su casa. Cuando llego a la casa de él, resulta que la cuñada de él venía ya durante varios años padeciendo de leucemia y también le hacían transfusión de sangre por el tema de los riñones. 2 cosas muy tenaz. Esa señora estaba súper mal, pero mejor dicho, ya, o sea, no tenía ya, era puro, estaba pura flaquita. Y yo llegué esa noche y él le va a presentar a mi cuñada y yo la miré y yo dije, no, esta mujer ya se va a morir, está tenaz. Dios me trajo aquí fue a orar por ella y chao, sí. Entonces yo le dije, de una, yo sentí a Dios y yo le dije, ¿sabe qué? Traiga aceite, vamos a ungir la vida a ella, porque ella pronto se irá. No, pastor, entonces bueno, entramos, oramos por ella, ungimos su vida con aceite, hizo la oración de fe, ya llevaba como 4 o 5 años en ese padecimiento y a los 8 días se murió, de una, eso fue listo. Después de todo lo que ocurre, yo me pongo a mirar mi vida, ¿no? ¿Por qué Dios permite tantas cosas a veces en uno? ¿Por qué se tenía que varar la moto? ¿Por qué tenía que estar allá? ¿Todo por qué? Porque hay propósitos en medio de nuestras crisis. Porque la proclamación del Evangelio se debe hacer así me guste o no me guste y así sea como yo quiera, como el Señor quiere. Y llevamos la palabra de Dios a donde nos toque y Él nos pondrá en el lugar donde sea. Y yo me imagino que así como yo tengo esta historia, usted también tendrá sus historias donde decir, El Señor me pasó por esto y tuve que proclamar el Evangelio de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Entonces, ¿cómo cumplimos ese propósito? Siendo esas personas que proclaman el Evangelio a todos lugares. Tercero, también se hace a través de un estilo de vida sencillo y solidario, perdón. A través de un estilo de vida ¿qué? Sencillo y solidario. La plata no lo es todo, ¿cierto? Para cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida, la plata no lo es todo. Hay una historia que dice que cuando somos jóvenes tenemos todas las ganas y el tiempo, pero no tenemos plata. O sea, no hacemos nada. Cuando somos más adultos, tenemos plata y potencial, ganas, pero no tenemos tiempo, porque estamos ocupados todo el tiempo, ¿sí o no? A los que estamos aquí adultos nos dicen algo, no estoy ocupado. Usted puede tener plata y el deseo, pero ya no tiene tiempo. Y cuando usted está viejito, ¿qué tiene? Tiene tiempo y plata, pero ya no tiene ganas. El que lo entendió, lo entendió. Eso pasa en la vida. Pero cuando Dios nos llama a servirle, la plata no lo es todo. Pero a veces hacemos de la plata el todo. Entonces necesitamos hacer tal cosa, no, pero no hay plata. Vamos a hacer un evangelismo, no, pero necesitamos plata. Y como no hay plata, pues no lo hacemos. Vamos a compartirle a alguien, no, pero no hay plata. Hay una frase en el libro de Rick Warren, de Una Iglesia con Propósito, que él habla algo así como, dice que la iglesia no puede competir con los lujos o programas tan costosos que el mundo puede ofrecer. Pero el mundo no puede competir contra la iglesia porque la iglesia tiene un arma tremenda y es el amor por las almas. Entonces nosotros no podemos competir con los lujos y programas tan espectaculares que el mundo puede ofrecer, de pronto no lo podemos hacer, pero ellos no tienen lo que tiene la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia? Amor por las almas. Eso no lo tiene el mundo y no puede competir contra nosotros. Entonces, para poder desarrollar ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, hagámoslo a través de un estilo de vida sencillo y solidario. Hay un texto en la Biblia que dice que de lo que tengo, te doy. De pronto no tenemos tantas cosas, pero de lo que yo tengo, te doy. Y mire que paradójicamente, de pronto mi tío es testigo de ello, porque nosotros en la labor que hacemos de trabajo, lo hacemos en estratos muy altos de Bogotá, estratos 5, 6, 7 que uno está, y cuando uno hace arreglos o trabajos en ese tipo de estratos, a uno no le dan ni un agua. Ahí hay lugares donde uno no le brindan pero nada. Vaya usted, hágale un trabajito a una señora de estrato 1 y 2 y esa señora hasta almuerzo le da. Se esmera. Si ella no va a estar, le dice a uno, ahí le dejé en la cocinita, no le dejan comida. Así son. Porque es que no se trata de plata, se trata de corazón, de amor. De eso sí se trata. Y por eso es tan importante entonces que compartir el evangelio a través de un estilo de vida sencillo y solidario. Se dice que hoy el mundo, aproximadamente el 7% de la población quieren estar solos, no quieren tener amigos ni compañeros. El 7% de la población mundial, solitarios. Pero para poder compartir de una manera sencilla y solidaria, ese 7% uno necesita llegar de manera sencilla, no siendo los más elocuentes. ¿Usted se imagina en este texto bíblico que acabamos de leer del capítulo 5, cuál era el auditorio de Jesús en medio de esa enseñanza de ser luz y sal? ¿Cuál era el auditorio de Jesús? ¿Los más sencillos? Jesús le estaba hablando aquí a campesinos, a personas humildes. En medio de esta predicación de Jesús, allí no estaban los gobernantes, los duros de la época, no, allí no estaban ellos. Aquí lo que vemos es que Jesús quería visibilizar la iglesia ante aquellos que sí eran opulentes, que tenían dinero. Le estaba haciendo una predicación a aquellos que eran sencillos y humildes, pero que tenían el amor y el deseo de compartir lo que tenían, para que visibilizaran la iglesia. Entonces lo haremos a través de un estilo de vida sencillo y solidario. Número 4. La iglesia está llamada ¿a qué? A articular entre el intelecto y los valores bíblicos. ¿A qué estamos llamados? A articular lo que es el intelecto con los valores bíblicos. Quiero desarrollar este punto hablando de lo siguiente, y es que entre el intelecto y los principios bíblicos o valores bíblicos. Lo voy a decir de la siguiente manera, y es que hoy las generaciones que vienen y están en este momento son generaciones que todo lo saben. Aquí hay profesores y ustedes saben que las clases que uno vaya a dar le toca prepararlas bien, porque si no el muchacho entra, profe, pero eso no, o algo, esto no es así. Y le refutan a uno y lo hacen rápido, sencillo. En el celular pueden buscar. Antiguamente lo que el profe enseñaba, eso era palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿sí o no? Así era. Porque usted no llevaba ni el celular al colegio, nada. O sea, los que somos cuarentoncitos sabemos que al colegio nada. Lo que el profe decía, eso era. Y nadie le decía nada. Hoy no. Hoy ellos pueden investigar y decirle a uno, no, eso no es así. Yo leí esto y me parece que es de esta manera. Entonces, ¿cómo nosotros articulamos el conocimiento con los principios bíblicos? ¿Cómo hacerlo? Hay una frase que dice que una afirmación no es verdad solo porque esté en la Biblia. Porque es verdad, es por ello que sí está en la Biblia. Entonces, una afirmación no es verdad solo porque está en la Biblia. No, sino porque es verdad, por eso es que sí está en la Biblia. Se la voy a explicar, porque quedamos como confundidos, ¿sí o no? Y es lo siguiente, y es que si yo no puedo llegar a una conclusión de una verdad a partir de la ciencia o de mi experiencia, esa verdad es muy frágil. O sea, yo no puedo decirle al muchacho hoy, haga esto, ¿por qué? Porque así dice la Biblia y ya, silencio. No, ya no se puede. A veces, ¿cómo nos respondían nuestros papás a nosotros? Haga esto, ¿por qué? Porque sí. ¿Sí o no? Y uno se quedaba así. Y no lo haga y verá cómo le va, ¿sí o no? Y así era antes. Haga esto, ¿por qué? Porque sí. Hoy no. Hoy los muchachos preguntan todo. Y si usted no le da una buena explicación, ellos quedan como que yo no le creo. Es por eso que si una afirmación no tiene un respaldo científico o experimental, es muy frágil. Si yo me quedo con decirle a usted que en la Biblia dice que el Señor sana, pero no tengo ninguna experiencia ni le puedo comprobar, eso se queda como medio, se queda en una teoría. Pero si yo le puedo comprobar a usted y decirle, mire, es que el Señor sana porque es que mire lo que me pasó, y le cuento una historia, uy, eso trae convicción. Y ya el muchacho no queda solamente con que la Biblia lo dice, no, es verdad. Y a él le pasó, o científicamente se comprobó, o X cosa. Eso va a traer entonces ese equilibrio entonces entre la parte espiritual, pero también la parte intelectual. Si nosotros logramos tener la capacidad de poder compartir nuestra experiencia bíblica y espiritual de Dios con otros, de manera no solamente porque la Biblia dice, sino porque yo también se lo puedo demostrar, eso va a ayudar muchísimo. Pongo un ejemplo: si los profes que están aquí no solamente pueden expresar una teoría a través de la parte científica, sino también bíblica y espiritual, eso va a traer todavía más peso a solamente decirle porque así dice y ya. No, mi hijo está en sexto de bachillerato y ya le están enseñando todo el tema de evolución, de la creación, de todo este tema. Y como estamos leyendo la Biblia desde el Génesis, pues haciendo el devocional, tocó leer los capítulos de la creación. Y empezó a preguntarme cosas muy duras. O sea que yo me quedé como, yo miré a Julie, ¿qué le respondo? ¿O qué hacemos aquí? Porque eran preguntas, me dice, pero si científicamente está comprobado esto y esto, ¿por qué la Biblia dice esto? Y yo, espéreme, yo estudio. Y me tocó coger la Biblia, estudio y leer y explicarle. Porque estamos llamados ahora a eso. Ya no es solamente una respuesta porque sí y porque ajá, no. Ya toca un poquito más. Y ese es un llamado importante que se tiene para la iglesia. El crecimiento más la experiencia. ¿Cierto? El conocimiento más la experiencia, equilibrios que se deben llevar. Ahora, por eso es que cada uno, desde el campo donde se desarrolla su vida profesional, pueda compartir de Dios a partir desde ese campo. Porque yo tampoco me puedo meter en un campo que no domino para compartir de algo que de pronto voy a quedar mal, ¿cierto? Sino si usted sabe que usted domina un campo en el cual se desarrolla todos los días, compartamos de Dios a través de ese campo que Dios nos ha dado. Y por último, la iglesia entonces también va a cumplir ese propósito si reflejamos una profunda disposición a sufrir por causa de Jesús. Si reflejamos una profunda disposición a sufrir por causa de Jesús. Lo más fácil de alguien que le pueda compartir una palabra es decirle a usted, el Señor lo va a bendecir, levante sus manos, mire, reciba ahora, porque usted va a prosperar, tal cosa. Eso sería lo más fácil. Y a veces ese es el evangelio que hoy se proclama. Pero lo que realmente la Biblia nos propone a nosotros es el sufrimiento. Si ustedes se dieron cuenta, yo hice el ejercicio. A las personas que les preguntaron y que compartieron sus promesas, y yo quiero que si usted la tiene ahí, vuelva a leer. Esa promesa que Dios le hizo va acompañada de un sufrimiento. Esa promesa va acompañada de un trabajo que usted tiene que hacer. Esa no llega por obra de arte, como magia, no. Dios no es mago. Dios no hace así, ya usted fue rico, no. No. Esas promesas van acompañadas de algo más. Y si nosotros estamos dispuestos a cumplir el propósito de la iglesia, pero también a entender que vamos a sufrir, va a ser más fácil. Le voy a decir lo siguiente, y es que o sufrimos cumpliendo el propósito de Dios, o sufrimos por no cumplir el propósito de Dios. Pero de ambas maneras nos toca sufrir algo, esforzarnos, ser diligentes, ir un poco más allá, trasnochar, madrugar, no sé, lo que hoy estamos haciendo, por ejemplo, un ayuno, eso es un esfuerzo, ¿cierto? No todo el mundo lo hace. La iglesia puede estar llena y hay 400 personas, pero ¿cuántas ayunan? 40. Entonces eso va acompañado de algo más, ¿se dan cuenta? Y a eso es lo que estamos llamados entonces nosotros como iglesia. En la Biblia hay un sinnúmero de propósitos, de promesas, perdón. Pero esas promesas van acompañadas de un sufrimiento. Para quienes no tengan promesas, voy a leer algunas. Si usted quiere de pronto decir, esta es mía, yo la tomo. ¿Listo? Mire la primera. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Quién la toma? Irá andando y llorando, mas volverá con regocijo. Es una promesa, pero hay un sufrimiento. Aunque, ya les doy un segundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí no le está diciendo, usted no va a pasar por el valle de sombra de muerte, no. Aunque pase, aunque esté allí, aunque pase por el sufrimiento, tranquilo, porque yo estoy contigo. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará Jehová. ¿Cuántas angustias? Es una promesa. Pero para que el Señor nos libre de todas, tendremos que estar en todas, porque si no, no nos va a poder librar. Mateo 5, el que estamos leyendo aquí, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el pastor Ariel leyó una que tenía que apuntar también, Hebreos 12. Hebreos 12, 11, ¿qué dice? Perdón, la busco aquí. ¿La tiene ahí, pastor Ariel? Su merced que la leyó. Hebreos. Se me perdió Hebreos. Perdón, un momentico. Más durito, ¿cómo comienza? Parece que ninguna disciplina es causa de gozo, pero al final trae su recompensa. Y así como esas, hay muchas en la Biblia, pero todas van unidas ¿a qué? A un sufrimiento, a un esfuerzo, a algo que nosotros debemos hacer de más. Con esta palabra y con este entendimiento quiero que hagamos una oración para terminar, y es lo siguiente. Debemos poner entonces en balanza y en el equilibrio que Dios tiene para la iglesia, hablando acerca de lo que dije de la luz y la sal. Entonces, ¿cómo la iglesia puede cumplir su llamado? Voy a repetirlos nuevamente para poder orar. Dice, siendo que ejercitando el ministerio de la intercesión a través de la proclamación del evangelio, a través de un estilo de vida sencillo y solidario, articulando entre el intelecto y los principios bíblicos y reflejando una profunda disposición al sufrimiento. Eso es un equilibrio en la vida cristiana. No todo es bonito, pero tampoco todo es malo, ¿cierto? Eso es caminar con Dios. Así que en esta tarde oremos a Dios y pidámosle al Señor que, yo creo que muchos de los de aquí le han dicho al Señor, hazme luz y sal. Si usted quiere sal, ser sal, entonces le toca alistarse para poder contraatacar los ataques del enemigo. Si usted le ha dicho, quiero ser sal. Y si le ha dicho, quiero ser luz para proclamar el evangelio, entonces prepárese para compartir las buenas nuevas de Dios. Prepárese para sufrir. Pare de sufrir. No. Que no es pare de sufrir. Vamos a seguir caminando con Dios. Pero ¿sabe qué es lo más chévere de la vida cristiana? Y es que aunque nos tocan pruebas y dificultades, ya somos victoriosos. Somos los únicos que podemos decir, en medio de la prueba y la crisis, vamos ganando porque el Señor ya venció por nosotros. Amén. A diferencia de aquellos que pelean y combaten, pero saben que de pronto pueden perder. No. Nosotros, así nos vaya mal, pero estamos con Dios, ya vamos victoriosos. Y oremos al Señor entonces en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Señor, tú le hablas a alguien aquí y le recuerdas tu palabra, Dios. Y hoy le estás diciendo que las aflicciones del presente no son comparadas con la gloria venidera. Señor, de pronto aquí hay alguien que se está preguntando, Dios, pero ¿por qué me tocan todas a mí? Y el Señor le recuerda la palabra y le dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo. Aquellos que han llorado, aquellos que han pasado por crisis, aquellos que les ha tocado difícil, tengan la plena satisfacción de que llegará el tiempo de Dios, donde volveremos con regocijo, alegres. Aquí hay muchos que han pasado noches de pronto llorando por sus hijos, por sus nietos. Pero hoy Dios le recuerda las promesas. Le recuerda las promesas cuando le dice que toda tu casa servirá al Señor. Señor, gracias por hacernos luz y sal. Si alguno quiere orar en esta tarde y decirle, Dios, gracias por hacerme esa sal de la tierra, por conservar, preservar tu palabra, en estos tiempos donde todo es relativo, donde no hay una verdad que sea profunda, sino que hoy todo se debate. Dios, gracias por enseñarme a preservar tu palabra. Dígale, Señor, gracias por darme un corazón sencillo y humilde para poder conocer de ti, Dios. Y también para aquellos que un día le dijeron: hazme luz, Señor. Hazme luz en medio de las tinieblas, Dios. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por usar la iglesia en este año 2024, Dios, donde se compartirá tu palabra a una voz. Nos estás llamando, Dios, hacer visibles la iglesia en todo lugar, Dios. Espíritu Santo, hoy quiero orar, Dios, por aquellos que de pronto les ha costado compartir de ti, Señor, les da pena, se sienten mal, les cuesta. Señor, que sea ese aliento del Espíritu que nos mueva, Señor, a llevar tu palabra de manera de convicción, Señor, con experiencia, Dios. Que así como lo predicaba, no solamente se quede en una teoría donde podemos decir es que la Biblia lo dice y ya, no, sino que tengamos también esa experiencia de decir: mire, yo lo viví, y poderlo compartir de una manera poderosa, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por usar la iglesia, por hacer de nosotros esa luz y esa sal en medio de la tierra, Señor. Gracias. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Padre, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.